Vamos a leer dos versículos que ya los leímos ayer también, en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Vamos a leerlos de nuevo. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vamos a orar un momento al Señor. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias que podemos estar en este lugar. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos concedes. Gracias por poder compartir este tiempo, todos los hermanos juntos, en armonía. Tú preservas, oh Señor, esta armonía. Tú nos das este amor y a ti queremos darte las gracias, la gloria, la honra y el honor, Señor. Te suplicamos que podamos abundar más y más en amor. Oh Padre, te rogamos que en este momento tú ayudes, asistas a quien ha de predicar tu palabra y des atención a los que escuchan. Obra por medio de tu Espíritu en todos los que estamos aquí conforme a la necesidad de cada uno. Señor, te rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. A lo largo de la historia, la defensa de un país siempre ha sido una de las principales preocupaciones de los gobernantes. Hoy en día también existe dicha preocupación, aunque quizá la forma de defendernos haya cambiado con respecto a los tiempos antiguos. Pero hay algo curioso que ocurre en casi todos los países, por no decir en todos. Una de las principales preocupaciones, en lo que a defensa se refiere, no es solo los misiles o las invasiones que puedan venirle de otros países, sino también los ataques que pueden sufrir desde dentro de sus fronteras. Pues lo mismo pasa en la Iglesia. Nuestra preocupación no debe ser únicamente lo malo que pueda venir de afuera, del mundo. También debemos estar preocupados por los males que puedan surgir desde dentro de la Iglesia. Y uno de esos males es la falta de amor. La falta de amor entre los hermanos. Queridos hermanos, podría haber personas en la Iglesia que llevan asistiendo mucho tiempo, que incluso sean miembros, que hayan sido bautizados. Si son miembros, que han sido bautizados, pasan a ser miembros. Que aparentemente llevan una vida de piedad y devoción a Dios, sin embargo, poco a poco se va manifestando que en realidad son enemigos del Señor y de su pueblo. Pero pastor, ¿qué estás diciendo? Mira lo que dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y claro, dice que no ama a su hermano, es decir, personas que están dentro de la Iglesia y llaman hermanos a otros. Y otros le llaman hermano a la tal. Pero dice, el que no ama no es de Dios. Capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios. Es un impío. Porque Dios es amor. La Biblia es bastante clara. Si una persona manifiesta constantemente una falta de amor o un odio hacia cualquiera de los hermanos, dicha persona debería examinar seriamente cuál es el estado de su corazón. O está muy mal, o es un impío, un incrédulo. Pero claro, puede surgir la pregunta, ¿cómo podemos saber si nosotros estamos amando a los hermanos, como Dios nos demanda? ¿O cómo apreciamos si otros hermanos nos están amando a nosotros y a los demás? En este sermón me gustaría considerar algunas cosas que podemos y debemos hacer para expresar o manifestar externamente el amor hacia los hermanos. Evidentemente no voy a ser exhaustivo, no hay tiempo para desarrollar todo este tema. Sería una serie de sermones, ¿no? Algunas cosas que podemos y debemos hacer para expresar o manifestar externamente el amor hacia los hermanos. Ayer ya vimos que teníamos que amarlos de todo corazón, intensamente. Bien, veremos dos formas o maneras prácticas en las que podemos expresar o manifestar externamente el amor hacia nuestros hermanos en la fe. Espiritualmente, benévolamente. Dos formas. Y alguien podría pensar, lo que vamos a ver en primer lugar, espiritualmente. Alguien podría pensar o preguntar, ¿qué es esto de expresar el amor espiritualmente? Suena un poco platónico, ¿verdad? ¿Una manifestación externa del amor puede hacerse espiritualmente? Bueno, simplemente he usado esta palabra para referirme a las tres formas de expresar el amor que vamos a ver a continuación dentro de esta expresión espiritual del amor. En primer lugar, a través de la oración intercesora, en segundo lugar, por el estímulo espiritual y en tercer lugar, por medio de la advertencia y la reprensión. En primer lugar, a través de la oración intercesora. Para que el amor fraternal crezca más y más entre los hermanos, una de las cosas que tenemos que hacer es orar unos por otros. Esto fue lo que hacía el Señor Jesucristo. Él oraba por sus discípulos. Ahí tenemos Juan capítulo 17, versículos 6 al 26. En esta oración habla de la gloria del Padre, reconoce su justicia, pero es evidente que en esta oración lo que sobresale es la intercesión por sus discípulos, todos los creyentes. Pues dice versículo 20 de Juan 17, «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Sí, pastor, esto está muy bien, pero si oramos en secreto por nuestros hermanos, ¿cómo podemos llamar a eso una manifestación externa de amor? Pues lo que debemos hacer es que cuando oramos por ellos, es bueno que se lo hagamos saber. Hermano, he orado por ti. Nuestros hermanos no leen nuestras mentes y nuestros corazones. Y es bueno que le hagamos saber que estamos orando por ellos. Oro por lo que te está pasando, por esa dolencia que tienes, para que el Señor te dé gracia y fortaleza para que le glorifiques en medio de esa situación. Estoy orando por esta preocupación que tienes, estoy orando por esta situación, por aquello otro. En Lucas 22, versículo 31, Lucas 22, 31 y 32 dice: Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí vemos a Jesucristo diciéndole a Pedro que ha orado para que su fe no falte. Y se lo ha dicho a él. Seguramente estas palabras tuvieron que confortar al apóstol y quizá por eso justo después le dijo, versículo 33, Señor, estoy dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ya no sabemos lo que pasó, pero en ese momento el apóstol, el Señor ha orado por mí, que mi fe no falte. Señor, estoy dispuesto. Del mismo modo, el hecho de que oremos por un hermano y vayamos a decírselo resultará de gran consuelo y ánimo para dicho hermano. Por cierto, incluyendo a los pastores. También son nuestros hermanos en la fe, los pastores. Y decirle al pastor, pastor, estoy orando por usted. Entiendo, y los hermanos que puedan llegar a conocer situaciones difíciles que estén tratando los pastores. Quizás no conocen todos los hermanos, pero hermanos que puedan conocer en privado. Pastor, querido pastor, no pastor, querido pastor, amado pastor. Estoy orando por ti, por usted. Que el Señor le dé fuerzas, sabiduría, ánimo. Tiene mi apoyo, pastor.
Amén.
Del apóstol Pablo también deberíamos tomar ejemplo. En casi todas sus cartas vemos cómo él ora por los hermanos y se lo dice. Hermanos, estoy orando por vosotros, me acuerdo de vosotros, os tengo presente en mis oraciones. Ahí podéis leer Romanos 1:9, Efesios 1:16, Filipenses 1:3-4. Y así podríamos leer también en Colosenses y en las dos cartas a los Tesalonicenses. En casi todas sus epístolas vemos cómo expresa su amor por los hermanos a través de la oración intercesora. Clamemos del mismo modo, unos por otros, hermanos. El amor también puede manifestarse espiritualmente por medio del estímulo o aliento espiritual. Entenderéis a lo que me refiero con esto cuando leamos en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25, que dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Al principio del versículo 24 dice, considerémonos. Esta palabra transmite la idea de tener en cuenta reflexivamente, estrechamente. Es decir, debemos considerar con especial atención a nuestros hermanos en la fe. No debemos pasar de ello. No se suele decir, ¿no? Yo ya tengo bastantes problemas. Yo ya tengo bastantes problemas y dificultades. Tener en consideración, pues me tienen que tener en consideración a mí. Yo a otros. No, esa es una mala actitud, actitud egoísta, pecaminosa. Considerémonos unos a otros. ¿Y para qué? El texto dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La palabra que se traduce como estimularnos en el original griego es paroxusmos, la cual está compuesta del vocablo para, al lado, y oxus, que significa aguzado. Literalmente se puede traducir como aguzamiento de los sentimientos. Aguzar significa sacarle punta a algo. Es sinónimo de afilar. Por ejemplo, se afila un cuchillo para que pueda funcionar mejor, para que pueda cortar mejor. Esa es la idea de paroxusmos, la cual denota estímulo, aguzamiento. Sí, los hermanos pueden amarse y realizar buenas obras sin que nosotros les estimulemos, pero para que desempeñen mejor esas tareas, es bueno que les aguzemos, que les animemos, que les alentemos. Para que sean animados, estimulados a continuar y hacer más buenas obras. Estimular, animar a los hermanos. Ahora bien, y aquí el punto importante. Dicho estímulo no solo debe ser verbal, sino también con hechos. ¿Me explico? Es bueno que tengamos palabras de ánimo para con los hermanos. Tales como, hermano, ten ánimo en el Señor. Recuerda que Dios nos ha dado grandes promesas. Estoy orando por ti, hermano. Confía en nuestro Padre Celestial, en su poder, sabiduría, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de alentarnos o estimularnos espiritualmente unos a otros con nuestros labios. Pero también podemos y debemos hacerlo con nuestros hechos. Es decir, por medio de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y yo diría que esto es más importante que el hecho de hablar. Personalmente me anima más el ver a un hermano que se conduce en santidad que el simple hecho de dirigirme palabras de ánimo. ¿No os ha pasado esto a vosotros también? A mí me alienta más, me anima más el ver la piedad, la fidelidad, la obediencia al Señor, el espíritu humilde, el amor y todo esto puesto en práctica en los hermanos. Es bueno que nos alentemos verbalmente, claro, pero es mejor que lo hagamos con nuestro ejemplo de piedad. Debemos hacer la voluntad de Dios, primero por amor a Él, por amor al Señor, pero también por amor a nuestros hermanos. Sí, claro. ¿Qué sirve que venga un hermano y todos los domingos? Ah, pastor, muchas gracias. Oh, ha sido mucho ánimo, de aliento este sermón. Hoy, oh, pastor, estoy orando por usted. Hoy, oh, que tenga usted ánimo. Lo haré por aquí, por allá. Y ahora ve ese hermano cómo está pensando o tratando a otro hermano o a su esposa o a su esposo de una forma incorrecta, e incluso se le ha amonestado a ese hermano. Mira, cuidado por aquí, por ahí. Mira cómo tienes que tratar con tus hijos, con tu esposa. Y el hermano no hace caso, no corrige. No me sonría, no me dé la gracia y obedece. Está bien dar las gracias. Está bien. Verbalmente, hay que animarnos, sí. Pero obediencia.
Amén.
Hechos. Hechos. No pienses que tu obediencia pasará desapercibida. Tu vida de piedad alentará, estimulará a otros. Sin embargo, del mismo modo, tu desobediencia tampoco pasará inadvertida. El pueblo de Dios puede ser desanimado por culpa tuya, y eso no es precisamente una buena expresión de amor hacia tus hermanos. Piensa en ello. Si amamos a nuestros hermanos, querremos que ellos sean estimulados espiritualmente, y esto lo podremos lograr con nuestros labios y con nuestra obediencia al Señor. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta es que esto es un mandamiento, no es algo opcional. Queridos hermanos, somos llamados por el Señor a exhortarnos, a estimularnos. Dios no quiere que vivamos vidas solitarias, aisladas. Él quiere que influenciemos para bien en los demás. Por eso en 1 los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, nos lo ordena explícitamente. Animaos unos a otros. Ay, qué buen consejo nos dio el pastor Portillo allí en la conferencia. Oh, está bien el consejo. No, no, consejo. Es mandamiento de Dios. Lo ordena el Señor en su palabra. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Hasta ahora hemos visto entonces que podemos expresar o manifestar espiritualmente el amor, en primer lugar, a través de la oración intercesora, y en segundo lugar, por medio del estímulo espiritual. En tercer lugar, también lo podemos hacer por medio de la advertencia y la reprensión. Si en verdad amamos a nuestros hermanos, estaremos preocupados por su situación espiritual, por la situación espiritual de ellos. Esto significa que otra forma de manifestar espiritualmente el amor fraternal será a través de la advertencia y la reprensión. Están estos dos aspectos. Por un lado, debe haber advertencia para evitar que se caiga en pecado. Y por otro, debe haber reprensión para que, una vez se ha caído en pecado, no se vuelva a caer y haya arrepentimiento. La advertencia es buena y necesaria. ¿Por qué? Porque somos débiles, somos dados a olvidar, no lo sabemos todo, no estamos alertas cada milisegundo del día. Necesitamos que nos adviertan. El Señor lo hace continuamente por su palabra, y esa palabra puede llegar a nosotros de diferentes maneras. Podemos leerla o escuchar una predicación, pero muchas veces puede ser un hermano que viene a nosotros y nos dice con amor, con humildad, pero nos dice, querido hermano, mira qué dice la Escritura por aquí y por allá. En privado, uno habla con el hermano. Quiero advertirte, es una advertencia, es una reprensión, es una advertencia. Mi querido hermano, quiero advertirte que puedes caer en ese pecado, que si sigues por ese camino, corres el peligro de pecar gravemente contra el Señor. Y qué bueno es que haya hermanos que nos adviertan, que nos muestren el peligro. Hermanos maduros, hermanos de confianza, que no se creen maestros, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, pero en una situación determinada. Esos hermanos que nos aman mucho, que hay confianza, vienen a nosotros con amor, con mansedumbre, y nos advierten. ¡Qué bueno es esto! ¡Esto es bueno! Pablo amaba a Timoteo, por eso lo dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Timoteo, ten cuidado. El apóstol le está advirtiendo. Querido hermano, cuando el pastor viene a ti y te dice, cuidado, ten cuidado de ti mismo. Lo está haciendo por amor a tu alma. No es que quiera fastidiar tus planes o hacerte daño. Es que te ama. No quiere que sigas por ahí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Debemos guardarnos del orgullo espiritual, de pensar que estamos fuertes, espiritualmente hablando, y porque estamos fuertes, no necesitamos que nadie venga a exhortarnos o a advertirnos. No. Nuestro Padre Celestial nos da una clara advertencia para no caer en este pecado tan grave. Primero a los Corintios 10, 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Antes bien, deberíamos dar gracias a Dios por aquellos hermanos que son fieles a nuestras almas y se preocupan por nosotros para que podamos servir al Señor con integridad, para que no nos pase nada malo, para que no seamos de piedra de tropiezo para otros, para que no demos un mal ejemplo en la iglesia, etcétera, etcétera. Hermano, vuelvo al pastor. Si el pastor te advierte, te exhorta, tú tienes que darle gracias. No es... Bueno, sí, pero... El pero. Pero... No. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Lo tengo en cuenta. Voy a aplicarlo. Hermano. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre si algún hermano ha pecado contra nosotros? Pues si en verdad le amamos, y es un pecado que no debe ser cubierto con un manto de amor, debemos ir a reprenderle, la reprensión. Debemos hacerle ver el mal que ha cometido. ¿Y todo esto para qué? Para que se arrepienta, para que no vuelva a pecar. El amor también se manifiesta de esta forma. Dicen Proverbios 27, versículos 5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Esa reprensión manifiesta es el verdadero amor. El verdadero amor. El verdadero amor. Fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Así como es fiel quien nos advierte, también es fiel a nuestras almas aquel que nos reprende. y de esta manera podemos comprobar en verdad que nos ama porque quiere nuestro bien. No es que tengamos que reprender por cualquier cosa, pues todos sabemos que el amor cubrirá multitud de pecados. Pero sí hay ciertos pecados que no pueden cubrirse, y en tales casos hay que hacer lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En caso de que no nos oiga, el texto sigue diciendo los pasos que hay que dar. Pero en un principio tenemos que ir a reprenderle. Si tu hermano pecare contra ti. Esto es el verdadero amor. Para todo esto necesitamos humildad, sabiduría, gracia, coraje y valentía. No es fácil, pero debemos hacerlo. Por amor a nuestros hermanos, debemos advertirles y reprenderles cuando sea necesario. Y si somos advertidos o reprendidos, sabemos que lo hacen porque nos aman. Por amor. Bien, hasta aquí hemos considerado entonces que debemos expresar el amor en primer lugar espiritualmente, con todo esto que hemos visto. Esto significa que el amor hacia los hermanos se manifiesta a través de la oración intercesora, por el estímulo o aliento espiritual y por medio de la advertencia y reprensión. A continuación veremos que el amor también debe manifestarse benévolamente. ¿Y a qué me refiero con esta palabra? Pues lo que quiero decir es que el amor también debe mostrarse con hechos, es decir, con cosas que hagamos por nuestros hermanos en la fe. Fijaos qué dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3 versículos 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, fijaos lo que dice el versículo 18. Es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos a través de su palabra. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Queridos hermanos, no amemos solo de palabras, sino en hechos y en verdad. Si nuestros hermanos necesitan que hagamos algo por ellos, que les ayudemos en algún asunto, tenemos que hacerlo. Primero por amor al Señor, porque este es un mandamiento, y después por amor a nuestros hermanos. ¿Qué dice en Gálatas 5:13? Servíos los unos a los otros. ¿Añade algo ahí? Servíos por amor. Servíos por amor los unos a los otros. Dios nos lo ordena y también nos muestra cuál debe ser la motivación correcta. Por amor. No voy a servir yo a ese hermano para que ese hermano después yo tenga y le pueda decir, oye hermano, acuérdate, yo te ayudo aquí, mira, ayúdame tú a mí. No. O voy a servir al pastor, o voy a servir a aquel para que piensen bien de mí. Y me tengan alta consideración. ¡Oh! Eso es terrible. Esa es una actitud pecaminosa. Estamos obligados a servir a nuestros hermanos, a entregarnos por ellos, pero tal obligación no será pesada, dura, si en verdad les amamos. Si en verdad les amamos. Y esto puede ser un pequeño test de evaluación para ti. Pregunta. ¿Te resulta pesado? ¿Te parece una gran carga tener que ayudar a tu hermano? Si tu respuesta es sí, entonces significa que en realidad no le amas. Esa es la realidad. Pasa igual que con cualquier otro mandamiento de Dios. Tenemos que obedecer, pero lo haremos con gusto. Debemos hacerlo con gusto. ¿Por qué? Porque le amamos, amamos a Dios. Porque amamos al Señor, porque es lo mejor para nuestras almas, porque es algo bueno. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y añade el apóstol, y sus mandamientos no son gravosos. Si hay un verdadero amor al Señor, y si hay un verdadero amor hacia los hermanos, pues no será gravoso. Sí, implica sacrificio. Pero uno lo hace con gusto, por amor al hermano. Ahora, en este punto debo hacer una pequeña aclaración. Estamos obligados a ayudar a nuestros hermanos en la fe, pero solo cuando haya una necesidad real. Antes hemos leído en 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Tiene que haber una necesidad. A Dios no le gusta los aprovechones. Se suele decir, los que se aprovechan de otros. ¿Qué dice en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 8 al 12? Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Oh, Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que no coma? Pobrecito, es comida. Este es el verdadero amor. ¿Por qué dice esto el apóstol? Por amor precisamente a esas personas que están actuando incorrectamente, están pecando contra el Señor. Vagos, negligentes. Era para su bien. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. No solo no trabajaban, sino que se entrometían. Su trabajo era entrometerse en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hermanos, debemos ser diligentes y esforzados y no aprovecharnos egoístamente de la entrega de los demás hacia nosotros. Cristo se entregó por nosotros porque lo necesitábamos. Él dijo en Marcos 2:17, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y todos somos pecadores. Todos le necesitamos. El Señor vino a dar, no a recibir. Vino a la tierra a servir, no a ser servido. Este es el espíritu que debe haber en nosotros. Él lo hizo así para dejarnos ejemplo, para que le imitásemos. No se trata entonces de ver qué puedo yo obtener de los demás, sino más bien qué puedo yo hacer por ellos, qué puedo darles. Esto es lo que el Señor quiere. Pequeño ejemplo, imaginaos que yo estoy muy bien económicamente hablando, no tengo necesidades, y le digo a un hermano que me preste dinero porque quiero comprarme un coche nuevo. El que tengo ya no me gusta, funciona bien, pero ya no me gusta y quiero uno nuevo. ¿Pensáis que esto es justo? Estoy bien posicionado económicamente. Pero claro que quiero tener ahí mis ahorritos, dejarlo ahí. Bueno, si me puedes prestar unos cuantos miles de euros. Mi hermano no tiene por qué ayudarme en este caso. No tiene por qué ayudarme. Imaginaos otro caso en el que, por ejemplo, tengo que realizar alguna tarea y sin problemas podría llevarla a cabo por mí mismo, pero resulta que quiero terminar antes para disfrutar de más tiempo libre o no quiero tener que trabajar mucho. Y entonces le pido a mi hermano que me ayude. Es que si mi hermano me ama, debe servirme y debe ayudarme a realizar esta tarea. Pues no. No tiene por qué hacerlo. Tal actitud es egoísta. La única necesidad que tengo en ese momento es que Dios me perdone por mi egoísmo y mi egocentrismo. Amén. Bueno, que dice en Proverbios capítulo 3, versículo 27. Este texto es muy importante. Proverbios 3, 27. No te niegues a hacer el bien. Claro, lo que el Señor manda. No te niegues a hacer el bien, pero sigue diciendo. A quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Fijaos que este texto nos presenta el verdadero equilibrio. Nos dice que no debemos negarnos a hacer el bien. Estamos obligados a hacer el bien. ¿Pero a quién? Dice, a quien es debido. A quien realmente lo necesita. Pero añade más, cuando tuvieres poder para hacerlo. Es decir, habrá ocasiones en las que no podremos ayudar, momentos en los que nos resultará imposible servir. Puede ser que ciertamente no tengamos recursos materiales para suplir la necesidad de alguien, o que estemos enfermos, o que no tengamos los suficientes conocimientos para resolver alguna duda que tenga algún hermano. Ahora, pero si realmente tenemos poder para hacer el bien a quien es debido, tenemos que hacerlo. Y esto es una manifestación de amor. Bueno, hermano, voy a orar que el Señor te ayude. Sí, claro, tenemos que orar. Pero si ese hermano tiene una necesidad real, necesita ayuda en algún asunto, y está dentro de nuestro ámbito de autoridad, por así decirlo, dentro de nuestras posibilidades, el poder ayudar a ese hermano, debemos hacerlo. Estoy concluyendo ya. Queridos hermanos, no tenemos excusa. Sabemos lo importante y necesario que es el amor fraternal. Sabemos que debemos cultivarlo y manifestarlo externamente para con nuestros hermanos en la fe. Entonces yo pregunto, os pregunto a todos, y me hago esta pregunta a mí mismo también, claro. ¿Seremos solamente oidores o seremos también hacedores? ¿Has estado escuchando estos dos sermones acerca del amor entre los hermanos? Pues bien, en el nombre del Señor te ruego que no te quedes impasivo, como si no pasara nada. Ha estado bien estos sermones. Ha estado bien. Son buenos, han sido buenos los sermones. Espero que mi hermano fulanito los aplique. Porque aquel, mira, necesita aplicarlo. Tú mismo, el primero, delante del Señor. Ora al Señor, clama a Él. Señor, obra en mi corazón. Ten misericordia de mí. Ayúdame a crecer en amor. Perdóname cuando no he manifestado ese amor que debiera por mis hermanos. Sí, sí, hay lugar, hay que pedir perdón. Perdóname, Señor, cuando no he manifestado el amor, cuando no he actuado con amor, cuando no he aplicado tu palabra para con ese hermano o para con el pastor. Sí, pedirle perdón al pastor. Claro. Sí, ha habido esa falta de amor. Sé valiente y esforzado para crecer en amor. Hermanos, este es un tema muy importante, que podamos reflejar el amor de Dios, es el amor de Dios, en nuestras vidas, amándonos unos a otros, y también que otras personas puedan ser llevadas a Cristo por el amor que ven que nos tenemos unos a otros. Esto es lo que queremos, la gloria del Señor. el avance, el progreso del reino de Dios, los hermanos en la fe sean edificados, puedan crecer en amor y que otros puedan ver que el amor de Cristo está en esta iglesia, en las iglesias que hay aquí representadas, para la gloria de su nombre.